I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Recarga Activa, el del 13 de junio, que da como el pistoletazo de salida a la semana post-no E3. Y precisamente, bueno, que queda un poquito, pero lo grande ha pasado. Y precisamente porque lo grande ha pasado y lo grande fue un poco ayer, hoy están Víctor y Pep de Resaquita y estoy aquí con el único profesional de la página. Hola, Óscar.
Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí que es verdad que aún quedan cosillas, ¿eh? Yo del de esta noche, es esta noche el de Capcom, ¿no? Yo también espero que pueda haber... Bueno, a ver, van a hablar de Resident Evil 4. O sea que partiendo de ahí yo creo que puede haber cositas interesantes. Pero sí, es verdad que lo gordo pasó ya ayer.
Claro, a mí después de la conferencia de Xbox más Bethesda, me cuesta seguir pensando que estoy en no E3. O sea, para mí ya es no E3.
Claro, claro. Yo creo que después del impacto que tuvieron unas cuantas cosillas que ahora comentaremos, yo creo que ya podemos decir que ha pasado lo gordo claramente, sí. Así que nada, si quieres vamos a ello ya.
Claro, precisamente porque hay mucho que comentar, vamos a ello ya.
Sí. No acabamos.
Por esto de que en el Recarga prima la información y los titulares más que lo que podría ser el relato, que si seguimos pues en el Reload, te diría de empezar, Óscar, por lo gordo, por Xbox and Bethesda Showcase y pues los titulares que fueron dejando, porque creo que más allá de si nos gustó o no nos gustó la conferencia, sí que es verdad que hay telita que cortar.
Sí, es que a ver por dónde empezamos, ¿eh? Porque había un poquito de todo. Empezaron con Redfall, creo que fue el primero de los anuncios, aunque tampoco cerraron la fecha de lanzamiento. Nos enseñaron un poquito más del gameplay. No vi a la gente muy motivada con Redfall, también te lo digo.
Por lo que sea.
Pero bueno, a partir de aquí, yo creo que lo más gordo, que llegó bastante prontito también, puede ser Silksong, que todo el mundo lo esperaba en algún directo de Nintendo, pero ha acabado viniendo aquí. No han anunciado exactamente una fecha de lanzamiento, pero sí que sabemos, al haber salido en este evento, que tenía la premisa de que todo salía de aquí a 12 meses, que estará en ese marco también, ¿no? Antes de junio, o julio, más bien, antes de julio de 2023, Silksong saldrá, y además en Game Pass de salida.
Claro, es que ayer dudaba, mientras estábamos viendo el evento, si esto es para poner o no la el meme del payaso, la imagen del payaso en Twitter. Porque, por un lado, los rumores de que iba a aparecer no eran tan fuertes como cuando hay un direct. O sea, quiero decir, aquí la gente lo esperaba, pero lo esperaba un poco de fondo. Y bueno, eso rápidamente apareció, fue el segundo de los juegos que se mostraron. Le quitó absolutamente el protagonismo a Redfall. Y con lo de la llegada a Game Pass, aunque no se dijera una fecha específica, creo que hay motivos para estar contento.
Sí, a mí sí que te digo, Marta, que me parece flojo. O sea, que Silksong, después de estar, no sé si 3 años y medio sin aparecer, más allá de un artículo en la Edge, salga con un trailer de 1:20, me parece relativamente poco. Pero bueno, tampoco me voy a quejar.
Hombre, nos podemos quejar en el sentido de que no dieron un marco de lanzamiento, porque lo de los 12 meses a mí no me parece insuficiente.
Yo también lo creo.
Pero bueno, quiero decir, ya es más de lo que hemos visto en muchos directs, ¿no?
Es algo, sí. Solo por eso nos podemos estar contentos.
Claro, y es lo que iba a decir. Podemos estar contentos, pero no pueden estar tan contentos los que estaban esperando el Forza. Porque apareció de una forma bastante espectacular. Creo que no hay duda de que el juego se ve estupendamente, pero las malas noticias llegaban con el marco de lanzamiento, porque lo han situado en primavera del 2023.
Sí, Forza Motorsport, por aclarar, pues entiendo que no había muchas dudas con esto, pero
sí.
Por si acaso. Sí que es verdad que esto además se filtró también un poquito antes del evento. Pero bueno, por lo demás sí que yo veo a la gente más o menos contenta con el tema de la profundidad, como siempre, que tienen aquí en el tema de la simulación. Que tampoco es tan simulador como puede ser alguna otra saga, pero desde luego es la subsaga más de simulación que tiene, ¿no? Desde luego más que Horizon. Y en ese sentido yo creo que la gente estaba más o menos contenta. Después de esto también llegó Overwatch 2, que lo que sabemos de él, ¿no? Aquí ya se empezaron a ver los pinitos de la compra de Activision, aunque no esté todavía cerrada, que es que saldrá como free to play.
Era un rumor bastante insistente. Se confirmó, se presentaron a nuevos héroes, pero bueno, se dio poca info en ese sentido. Supongo que para encontrar el otro titular que siguió a lo de Overwatch en esa conferencia, nos tenemos que ir a lo de Riot. Porque se le ha aparecido un poco de tapaillo, pero a mí me parece tocho, Oscar.
Sí, sí, me parece curioso, sobre todo, ¿no? Esta unión es una cosa que no me esperaría en ningún momento. Que bueno, básicamente implica, porque iba sobre Game Pass la conferencia, y como le gusta hacer a Xbox, que si tenemos Game Pass, pues tendremos como contenido exclusivo dentro de los juegos. Por ejemplo, en el LoL o en el Valorant tendremos acceso a todos los personajes del juego.
Claro, es básicamente son juegos gratuitos, pero lo que te dicen es que tendrás más facilidades a la hora de jugar o a la hora de avanzar, que puede ser pues una decisión estratégica que alegre a muchos jugadores. ¿Tú eres fan de los juegos de Riot, Oscar?
Yo al LoL he jugado sobre todo de forma social, también te lo digo, ¿eh? O sea, como tener una excusa de echar un ratete con amigos, pero bueno, a mí no me va a suponer nada, también te lo digo esto, ¿eh? Pero bueno, entiendo que está bien, y sobre todo el tema de los personajes desbloqueados me parece que puede venir bien para probar un poquito de todo. Que bueno, no solo está en Valorant y el League of Legends, también está en el Wild Rift, en el de móvil, y creo que en el Runeterra. No sé si hay alguno más, creo que solo era en estos cuatro.
Es en esos cuatro, efectivamente, y eso es lo que te iba a preguntar, si suponía pues tanta ventaja como yo creía, pero bueno, parece que sí, y desde luego...
Bueno, ventaja, la idea es que esté balanceado.
O sea, me refería a facilidades para entrar.
Sí, eso sí, o sea, yo creo que facilidades da.
Claro, eso es lo que me refería, a encontrar a lo mejor tu estilo de juego más rápidamente, a, no sé, adaptarte más rápido al juego.
Sí, eso seguro.
Lo siguiente, continuando un poco por la línea que nos plantearon en la propia conferencia, es que pues mostraron Diablo 4, enseñaron bastante gameplay y nos dijeron que bueno, que estará disponible el año que viene.
Sí, yo aquí a Víctor, fíjate que no lo veía tan contento, como más fan profundo de Diablo, pero bueno, tampoco lo veía especialmente mal, y yo creo que desde fuera, sobre todo, que yo tampoco he jugado mucho a Diablo, pero sí que he jugado y me gusta la saga, creo que sí que se ha visto interesante. Sí que, sobre todo, se ha centrado mucho en temas de personalización, que no, cosa que no entiendo mucho, ¿no? Porque en Diablo 4 al final acabas viendo, bueno, en Diablo 4, en Diablo, acabas viendo a tu personaje desde bastante lejos, ¿no? No sé hasta qué punto acaba influyendo tanto. Pero bueno, a partir de aquí, de lo más importante, aunque no sea nuevo, que se anunció, llega a lo que más ilusión te hizo a ti, yo creo, de la conferencia, que es lo de Persona.
Claro, porque salió de repente Phil Spencer y dijo que quería contentar a los fans de Microsoft, que estaban esperando pues más presencia de desarrollo japonés en Game Pass y en su plataforma. Y supongo que la noticia más interesante, o al menos es lo que a mí me parece, es que Persona 3, Persona 4 y Persona 5, todos en sus ediciones especiales, es decir, Persona 3 el portable, que te permite jugar con el personaje femenino y con el personaje masculino, el Persona 4 Golden y el Persona 5 Royal, estarán disponibles en Game Pass. Esto es una... O sea, estarán en consola, estarán en PC, que lo del PC me parece bastante tocho.
Sí,
y, bueno, no han dado fecha para todos. Sabemos que Persona 5 Royal estará en el servicio el 21 de octubre, pero el resto de los juegos todavía no tienen fecha y tendremos que esperar.
No tienen fecha, pero dentro del pequeño calendario, no sé si viste la imagen, Marta, después de que acabara el evento, lo han puesto dentro de los que salen, dentro de estos 12 meses, ¿no?, que decían, en los últimos, ¿no?, en la primera mitad de 2023, se supone que llegarán los otros dos. Y, por cierto, lo he visto después, llegarán todos traducidos al castellano.
Eso es lo que iba a decir, que, vale, tendremos que esperar, Pero cuidado que la localización de Persona 5 es buenísima. Y si se. O sea, si es el mismo equipo el que se encarga de Persona 3 y Persona 4, ya te digo que va a ser una gozada jugarlo en castellano y nos vamos a hartar de reír, porque es que de verdad que las localizaciones mantienen como el humor gamberrillo de la saga. Así que tengo muchísima ganas. Nunca. O sea, el Persona 4 es mi favorito. Quiero ver cómo cambia. Y lo devolvé al Persona 3, que lo tengo muy poco fresco, me apetece un montón.
Pues sí. Sí que tienen que apetecer estos juegos. Hay que tener tiempo para jugarlos, pero desde luego yo también quiero volver atrás. Sí que tengo el 4 Golden en Steam también, pero es de estos que cuesta buscar el tiempo, ¿no? Para jugarlos. Sí que es verdad que más allá de los anuncios fuertes, que quedan un par, pero antes te quería mencionar, Marta, a ver qué opinabas del Pentiment este de Obsidian.
Pues la verdad que cuanto más me gusta, o sea, cuanto más lo veo, más me gusta. Al principio me chocó muchísimo porque... Es una tontería, pero la letra, la fuente que han elegido pa la interfaz no la puedo leer porque soy disléxica y me chocó. Pero cuanto más leo de la premisa, cuanto más describen el juego, más interesante me parece. La verdad es que lo sacaron pues como en el centro de la conferencia, un poco sin fanfarias, pero me parece un juego tocho.
Sí, se puede estar bien. Se supone que sale en noviembre de este año, por cierto. Y yo creo que la siguiente noticia importante, por orden de aparición, vamos a decir, ¿no? Fue la de la aparición del Kojima, que no se dejó pasar por... no se dejó caer, vaya, por el Summer Game Fest, pero sí que estuvo aquí para anunciar un acuerdo de colaboración con Xbox Game Studios.
Claro, esto fue un poco como el meme de amistad con Geoff Keighley está terminada. Ahora Phil Spencer es mi mejor amigo. Pero es que más allá del meme hay muy poca info porque, bueno, había cierto run-run de que iba a presentar Overdose, que se supone que es su próximo proyecto, este proyecto que ya han podido ver algunas personas, pero no tenía intención Kojima de presentar nada. Él estaba ahí, esto podía haber sido, por lo que yo sé de japonés, esto podía ser un vídeo antiguo donde han puesto unos subtítulos que no tienen nada que ver. Así que, bueno, me lo voy a creer, pero bueno, hay gente que piensa que si no sale Kojima no es un E3, así que podemos tachar eso del bingo del E3 y continuar
con... Sí. De todas formas, no sé, pero una cosilla, Marta, perdona, solo que no se dijo nada del juego, ¿no? Aclarar que simplemente se dijo que habría tecnología en la nube, que es lo que utilizarían, o sea, que eso confirma una filtración de Jeff Grubb de hace casi un año, prácticamente, pero bueno, no se ha enseñado nada del juego, incluso podría ser Overdose, y ni siquiera lo sabemos.
Claro, no se apuntó a nada, por eso lo decía, porque como justo antes de empezar pues toda la serie de conferencias, parecía que lo de Overdose iba a caer en cualquier momento, creo que aquí es una no noticia, es decir, esto que esperábamos sí. No pasó. Había Kojima, pero no había juego de Kojima.
Eso es.
Pero lo que decía es que sí que hubo Starfield, o sea, no vimos juegos de Kojima, pero Starfield pudimos verlo en profundidad. Aparte, pues vimos descripciones un poco en la propia conferencia de cómo iba a funcionar el juego. Y no sé cómo lo ves tú, Oscar, pero yo veo a la gente entusiasmada a pesar de que, bueno, de que tendremos todavía que esperar, no se sabe exactamente hasta cuándo.
Yo lo veo bien, pero a la gente tampoco la he visto tan... O sea, la he visto muy polarizada, desde luego, He visto más reacciones negativas que de lo que me podía esperar. Yo creo que es porque la parte del gameplay a nivel de shooter, que sobre todo como empezó, porque fueron 15 minutazos de gameplay, monopolizó prácticamente la conferencia al final. Esa parte es verdad que era más o menos flojita, pero bueno, de todos los sistemas a la vez que pudimos ver, la personalización de la nave, podías crearte bases, ¿no? Lo típico en estos juegos, pero un poco llevado al extremo, sobre todo por el tamaño que va a ser muy masivo, ¿no? Se supone. Pues decía Todd Howard que iba a haber más de 1000 planetas. Yo no sé cómo se va a gestionar eso, pero desde luego es tocho. En cuanto a la fecha, lo que tú dices, o sea, lo retrasaron hace poquito y fue para la primera mitad de 2023 y ahí sigue.
Por ir cerrando un poco esto de la conferencia de Xbox and Bethesda, supongo que las ideas con las que Phil Spencer quería que nos fuéramos a casa es, por un lado esa, Starfield va a ser enorme, va a ser tochísimo, y por otro, jugar en 2022 pasa por pues tener Game Pass, tener una suscripción a Game Pass. Nos podemos creer este mensaje o no, pero Phil Spencer quería que nos lo tatuáramos en nuestro corazoncito de jugadores. Sin embargo, esta no fue la única conferencia del fin de semana. Hemos tenido oportunidad de ver pues una serie de conferencias más relacionadas con juegos pues de menor presupuesto, indie, si queremos llamarlo así. Y bueno, supongo que una de las ideas con las que podemos quedarnos es que pues hay muchísimos juegos y hay muchos juegos que se parecen a otros juegos. Así que no sé, Oscar, teniendo en cuenta que gracias a hacer el reload por partes que hemos hecho durante este fin de semana, hemos más o menos hablado de la mayoría de juegos que nos han llamado la atención. No sé si querías pues destacar algo del Guerrilla Collective, o del Wholesome Game, o del Future Game Show, o incluso del PC Gaming Show, que fue anoche.
Pues fíjate, justo de los anteriores no tanto. No te voy a engañar, porque me... No sé, sí que es verdad que había mucho concepto repetido, había mucha rana también, como se comentó. Y encima, bueno, ahí ya está el podcast hablando sobre eso, pero me gustó mucho el Nitro Kid ayer. No sé si lo viste en el PC Gaming Show. Me parece interesante, y encima publicaron una demo que tengo que descargarme y jugar. De hecho, seguramente lo hago ahora mismo. Espero, de hecho, que forme parte del evento de Steam de las demos, porque me vendría muy bien.
Pues... simplemente vamos a recordar un par de cosas para terminar con esta recarga. En parte que, aunque yo ya me sienta como no E3, en realidad quedan varias conferencias. Hoy, por ejemplo, en esta madrugada, a las 12 de la noche, tendremos el Capcom Showcase. Pero también mañana a las 7 tenemos el Xbox Game Showcase Extended, donde se nos dijo que podríamos ver alguno de los juegos de la conferencia de Xbox and Bethesda pues más extensamente y más en profundidad. Así que bueno, si ahí tenemos cosillas a punta que nos hayan interesado, parece que puede ser interesante. A mí a priori me interesa muchísimo. Así que eso, y recordando también que en Anite vamos a empezar hoy a hacer un repaso por las demos del Steam Next Fest. Algunos de estas demos son de juegos que han sido presentados en estas conferencias, así que creo que es un complemento bastante interesante al No E3. Y nada más por hoy, más allá de recordaros que podéis seguirnos en redes sociales y también en anitegames.com y en el Patreon, donde financiamos todo este proyecto, y que mañana volvemos con más noticias. Así que muchas gracias, Óscar.
Muchas gracias a ti, Marta.
Y hasta mañana.
Chao, chao.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.